Parada 5. El castillo. La parte más antigua de la fortaleza de Turégano es la muralla exterior, de la que quedan restos de sus torres cuadradas. Por sus pasos abovedados discurría el paseo de ronda, protegido por el antemuro que ha desaparecido casi totalmente, aunque se ven restos en el extremo occidental del recinto, sobre la carretera actual. La forma de construir esta muralla exterior, empleando muros de tapial, es decir, de tierra apisonada, ha hecho pensar a algunos investigadores que pudiera ser una construcción árabe. Pero los arqueólogos no han encontrado ningún material de esa época. La opinión más generalizada es que se empezó a levantar en el siglo XII, después de la donación al obispo de Segovia. El temor por la derrota cristiana en la batalla de Alarcos, librada en 1195, pudo ser el motivo de su construcción. Por aquel entonces se empezó a construir, muros adentro, la iglesia románica de San Miguel. Hoy todavía podemos visitarla dentro del castillo, pues no dejó de ser parroquia hasta el siglo XIX. El templo se hizo en dos fases. En la primera se levantaron los ábsides, de los que se conservan dos. Parte de la cara exterior de uno de ellos se puede ver en una de las escaleras de las torres. En el siglo XIII, en plena transición al gótico, se añadieron las naves en las que se emplearon el arco y la bóveda apuntada. En su interior se conservan algunas piezas interesantes, como una pila bautismal románica o el retablo mayor, dedicado a San Miguel. A mediados del siglo XV se menciona por primera vez el castillo en los documentos escritos. Fue al celebrarse un sínodo en 1440, siendo obispo de Segovia Fray Lope de Barrientos. Años después, en 1471, el obispo Juan Arias Dávila decidió construir un castillo sobre la iglesia para defender las rentas y posesiones del obispado, aunque en realidad debía buscar protegerse a sí mismo, ya que se había enemistado con el rey Enrique IV, tomando partido primero por el infante Alfonso y después por su hermana Isabel. Para encastillar la iglesia, se levantó en torno a ella la muralla interior, formando un rectángulo. En ella se abre la puerta principal, protegida por dos fuertes torres. Otras tres torres circulares se levantaron en las otras esquinas del rectángulo. Un foso rodeaba el exterior de esta muralla, facilitando su defensa. En cada torre se colocó un relieve representando a San Miguel. Sobre la triple cabecera románica se construyeron tres grandes torres de planta rectangular y con las esquinas redondeadas. La más alta es la Torre del Homenaje o de Fernán González, pues el imaginario popular atribuye al conde castellano del siglo X la reconquista de Turégano. En esta torre quedó embutida la antigua torre románica, que tendría también una función defensiva como vigía, ya que era el punto más alto de la fortaleza medieval. También se pueden ver en una estancia restos del antiguo tejado de la iglesia. En el interior de las tres torres podremos recorrer varios niveles de estancias abovedadas unidas por angostos pasillos y escaleras. Esta distribución resulta laberíntica, pero era muy eficaz defensivamente. Las estancias quedaban intercomunicadas visualmente, pudiéndose controlar en todo momento quiénes accedían a ellas. Cuando el castillo se convirtió en prisión de Estado a mediados del siglo XVI, su prisionero más famoso fue Antonio Pérez, secretario de Felipe II. El ilustre preso debía cumplir condena de 2 años de encierro. Su primera estancia estuvo en la Torre Norte, pero ante las incomodidades que esto suponía, consiguió que le trasladaran a la Torre Sur, donde gozaba de una vida confortable. perdió sus privilegios al intentar fugarse y dice la tradición que terminó preso en un sórdido calabozo junto al absidiolo de la epístola. Volvemos a la historia de la construcción del castillo. Perseguida su familia por ser conversos, el obispo Arias Dávila se refugió en Roma antes de la expulsión de los judíos y nunca fue enterrado en la iglesia de San Miguel, como había dejado dispuesto en su testamento. Pero no se pararon las obras. Su sucesor, el obispo Juan Arias del Villar, mandó al arquitecto de la Catedral de Segovia, Juan Gil de Ontañón, que rodeara las naves de la iglesia con gruesos muros y esbeltas torres, creando nuevas estancias sobre las naves laterales. Torres y matacanes se adornaron con profusión de bolas de piedra, lo que les otorga un aspecto parecido a la diadema de una corona. Se cegó la portada occidental de la iglesia y sobre la meridional se levantó un imponente balcón entre dos torres. Presidiendo el conjunto se encuentran las armas del obispo. Por cierto, que las de Arias Dávila fueron retiradas seguramente en estos años. Ontañón continuó las obras a partir de 1512, siendo ya obispo Diego de Rivera. En esta época se reforzó el lado norte del castillo, añadiendo una torre circular en cuyo interior hay una escalera helicoidal. En ella aparece el escudo del obispo. En el siglo XVII, el castillo estaba prácticamente abandonado, pero no la iglesia, que seguía con sus funciones de parroquia. En 1703 se hizo la última gran obra. Para albergar las campanas se levantó la gran espadaña barroca que preside el conjunto y que reivindica la preeminencia de la iglesia sobre la fortaleza.